En el nombre del Señor Jesús, vamos a abrir nuestras Biblias para tener nuestra porción. En Colosenses, capítulo 1, estamos en el verso 10. Colosenses, capítulo 1, y el versículo 10, en el nombre del Señor Jesús. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a considerar esta última parte del versículo que todavía nos falta, creciendo en el conocimiento de Dios. Estos hermanos ya tenían varias cosas como ya estamos considerando en las lecciones anteriores, pero todavía hay más para crecer en el conocimiento de Dios. Dios es infinito. No le vamos a conocer todo rápidamente. Creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento es tan importante, hermanos, porque si vamos a confiar en el Señor, necesitamos conocerle. Si vamos a agradarle, necesitamos conocerle, conocer su voluntad, su propósito. Y para tener comunión con Él, ¿verdad? Necesitamos conocer a Dios. No es solamente saber de Él. Sabemos muchas cosas acerca de Dios, pero queremos conocerle. Nosotros sabíamos del hermano David Franklin por sus estudios, por lo que él escribió del libro de Daniel, el Evangelio de Pablo, echando mano de lo mejor y varios. Pero ahora le conocemos, ¿verdad? Personalmente, aunque por supuesto que mucho no, por la limitación del idioma también, pero el idioma del Espíritu, gracias a Dios. Y la palabra quiere llevarnos, nuestro Dios quiere llevarnos a más. Siempre un progreso, más. Creciendo. Cuando el creyente llega al punto de pensar que conoce todo y que no hay más para conocer, todavía no sabe nada, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El que piensa que sabe todo, todavía no sabe nada. Porque encontramos los hermanos que han caminado con el Señor por mucho tiempo, escudriñando las Escrituras, caminando con el Señor, estudiando las Escrituras, porque no podemos dedicarnos a leer, a leer, a leer, y no caminar con el Señor. Lo vamos a conocerle entonces con un conocimiento pleno, ¿verdad? Y el Señor quiere llevarnos a conocerle más. ¿Y hay más? Entonces, creciendo en el conocimiento de Dios. Sabemos lo que el apóstol Pablo dice acerca del conocimiento sin amor. ¿Qué hace el conocimiento sin amor? Envanece. Pero seguro que conocer al Señor nos va a llevar a amarle. Conocerle es amarle. Queremos confiar en Él. Necesitamos conocer que Él es omnipotente. Por ejemplo, ¿verdad? Que Él es soberano. Que Él es quien Él es. ¿Cuántas cosas podemos decir que es nuestro Dios, nuestro Señor? Y quiero leer algunos versículos del Antiguo Testamento. Es lo que la palabra dice de Israel, porque faltó el conocimiento de Dios. Isaías capítulo 5, y vamos a leer el verso 13. Cada uno conocemos a nuestro Dios en cierta medida, pero podemos ir creciendo en el conocimiento de Él. Así la palabra nos dice, así el apóstol Pablo oró. Dice Isaías capítulo 5, y el versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Israel llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, o mejor dicho, no quiso el conocimiento, porque tuvieron oportunidad. Sabemos del ministerio de cada profeta. Oyó a Pupano Supecuera la profeta Curi. Antes que uno termine su ministerio, un profeta, ya Dios levantaba otro. Antes que termine, otro era levantado. Y desde temprano y sin cesar hablando la palabra de Dios para ellos. Pero Dios tiene que ahora lamentarse y decir: mi pueblo pereció, su gloria pereció de hambre porque no tuvo conocimiento. Faltó el conocimiento y su gloria perdió su esplendor porque ellos no tenían el conocimiento de Dios porque habían rechazado. Y vamos a leer también en Oseas lo que el profeta Oseas había escrito. Oseas capítulo 6. El versículo 4. Y estamos en este lugar reunidos porque queremos conocer más a Dios, queremos conocer más al Señor Jesucristo, más de Él, más de sus planes y propósitos, de su voluntad. Dice Oseas 6:4: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Perdón, hermano, yo anoté al revés. Es 4:6, ¿verdad? Por eso el ruido de las hojas. Oseas 4:6, al revés dije. Anoté mal. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo destruido porque le faltó conocimiento. Que el Señor nos ayude a saber aprovechar cada oportunidad que tenemos para aumentar el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dije, más de sus planes, sus propósitos, su voluntad, más de Él. Queremos más de Jesús. Y Israel, para él fue tan terrible que fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros podemos aplicar a nuestra vida. ¿Quién sabe cuántos frutos espirituales son destruidos de nuestras vidas porque no hay conocimiento de Dios? Y queremos los frutos que agrade al Señor, como estuvimos viendo ayer. Entonces tenemos que conocer al Señor. Y este es el conocimiento excelente. Así Pablo calificó en Filipenses capítulo 3. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y no hay cosa que sea tan importante como conocer a Dios, conocer a Jesús. Muchas cosas en nuestras vidas necesitamos conocer, aprender a usar para el bien, pero el conocimiento excelente es acerca de Jesús. Y vamos a Colosenses capítulo 2, vamos a leer el verso 3, que en el Señor está justamente todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Colosenses capítulo 3, capítulo 2, verso 3. Colosenses 2, 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Conocer a Jesús es conocer los tesoros escondidos de sabiduría y de conocimiento.
Hermana Alicia, por favor, vamos a orar un poco por
aquí. Bueno, hermanos, aquí Ana, la hija de hermano José García, necesita nuestra oración. Por favor, si nos ponemos de pie y vamos a orar. Los hermanos que quieren acercarse y orar por ella. En el nombre de Jesús, Padre amado, ponemos delante de ti esta necesidad. Señor, tú sabes lo que esta joven está necesitando. Traemos a tu presencia, Señor, su vida. Oh, Padre, gracias porque tu presencia está. Señor, en tu nombre, contra toda obra de las tinieblas, tú sabes, Señor, que está pasando en el mundo. Tú sabes, Señor, lo que ella necesita. Y pedimos, Señor, tu liberación. Pedimos tu toque divino, tu mano sanadora, tu mano poderosa. Oh Señor, aleluya, aleluya, glorifícate Señor en esta vida. Oh Señor, glorifícate en la vida de Ana. Te presentamos a esta vida. Tú sabes, Señor, que es la vida de Ana. Y tú venciste en la cruz todo el mundo. Gracias te damos, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar en otro versículo tenemos en Colosenses capítulo 3 y el versículo 10. Colosenses capítulo 3, el versículo 10. Siempre es impresionante leer y considerar, pensar en estos versículos. ¿Hasta dónde quiere llevarnos el Señor? Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay tantos versículos en Colosenses que hablan de esto. Tesoros de sabiduría y de conocimiento escondidos en nuestro Señor Jesucristo. Así que si vamos a aumentar el conocimiento, como el apóstol Pablo estaba deseando a los colosenses, tenemos que aumentar conociendo a Jesús, ¿verdad? Viéndole en la Escritura, el conocimiento de Dios, y hay un conocimiento pleno. Y cuando leemos estas verdades en la Biblia y nos miramos a nosotros, parece inalcanzable. Pero Dios se propuso. Él quiere hacernos crecer hasta la medida de la estatura de un varón perfecto. Tenemos que crecer en conocimiento. No hay crecimiento sin conocer la Escritura, sin conocer al Señor, sin alimentarnos de Él. Y vamos a ver también en Efesios capítulo 1. Yo sé que muy poco estamos avanzando en Colosenses, pero estamos viendo la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, el versículo 17. Tenemos en este capítulo 1 una oración del apóstol Pablo y él haciendo peticiones a favor de los santos. Y nos alcanza a nosotros, porque dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo, conociendo su palabra, necesitamos la revelación, necesitamos que el Espíritu Santo quite la cubierta, revele a nuestro corazón, porque si queda en la cabeza nomás, puede volvernos también, puede hacer que nos envanezcamos. Es decir, el conocimiento solo envanece, dice Pablo, lleva al orgullo. Pero si el Espíritu Santo revela nuestro corazón, eso va a afectar nuestro andar, va a afectar nuestra manera de pensar. Y tenemos que buscar, hermanos, tenemos que leer la Biblia y meditar en lo que leemos. Jesús enseñó escudriñar las Escrituras en Juan capítulo 5. Escudriñar. Leemos y en esta mañana vamos a animarnos a pensar en lo que leemos. No una lectura rápida, acelerada y no quedó nada en la mente, sino tomar el tiempo y leer la palabra, y la misma palabra nos da el reposo, y pedir al Señor que Él revele a nuestro corazón. Porque no se trata de aprender los versículos para saber cuántos versículos sabemos de memoria. Queremos la revelación de la palabra de Dios, de quién es Jesús, sus planes para nuestras vidas, la voluntad de Dios. Eso queremos. Y el Espíritu Santo vino para revelarnos a Jesús y lo hace por la palabra. Tenemos que leer y darle tiempo, y orar y darle tiempo. Y así es la vida del creyente, leyendo. Y no se trata, hermanos, de tener una preparación académica. Se trata de tener un corazón que permite al Espíritu Santo hacerle entender. Vamos a leer lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, a veces incluso la preparación académica es algo en contra. Y no se deja enseñar, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, queremos permitir que el Espíritu Santo nos revele a Jesús. Dice Mateo 11, versos 25 hasta 27, vamos a leer. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No es que uno con su mente brillante va a conocer todas las cosas de Dios. Necesitamos que Dios revele a Jesús. Dice que aquel que tiene el corazón como de un niño, Dios le revela. Escondiste de los sabios y de los entendidos. Sabios y entendidos de las cosas de este mundo. Sabemos que los sabios por su sabiduría no conocen a Dios. ¿Cuántas veces ponemos la Biblia en mano de uno que está tan bien preparado, brillante, y le decimos para leer a cañar? ¿Cómo hablan de LGTA? Por el estudio, en lo natural nomás, no es. Dice, Dios revela a aquel que tiene corazón como de un niño. Una sencillez. Señor, yo te necesito. Necesito conocer tu camino. Revélame a Jesús. Y yo voy a leer, Señor, y abre mi entendimiento. ¿Cómo oraba el salmista? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hay maravillas en la palabra, hay cosas deleitosas, pero para que mi corazón pueda entender eso, necesito ser como un niño sencillo, que no razona, solamente cree, ¿verdad? Porque Dios dice. Y Jesús dijo, te alabo, Padre, escondiste de los grandes de esta tierra, aranducuerawi, pero entendecá a los niños. Así te agradó. Y dice que el Padre es quien conoce bien al Hijo y el Hijo al Padre. Y si ellos revelan, vamos a entender. Ellos tienen que revelarnos. No se trata de buscar información de aquí y de allá. Hay muchas informaciones, ya tenemos muchísimas, pero queremos crecer en el conocimiento de Dios. Esa revelación que viene por la palabra, el Espíritu Santo actuando sobre la palabra. Y el apóstol Pablo, volviendo a Efesios capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo estaba orando por estos hermanos efesios y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Estos son ojos espirituales, ojos del corazón. Y vamos a leer lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis, el capítulo 13. Dos versículos en Génesis, capítulo 13, cuando Dios le dijo a Abraham para levantar sus ojos. Génesis 13, versículos 14 y 15. Cuando Abraham se separó de Lot, Dios mismo le escogió para su heredad. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Necesitamos ver las cosas de Dios, pero ver con los ojos espirituales. Abraham tenía que levantar literalmente, seguro, sus ojos, pero tenía que ver y después iba a desear, y Dios dijo: yo te voy a dar. Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuánto estamos conociendo de la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos conociendo de nuestra herencia? Porque nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos herencia. Y si hijos, también herederos. ¿Conocemos nuestra herencia? ¿Conocemos la esperanza a que Él nos llamó? ¿Qué es lo que Él está queriendo mostrarnos? ¿Y a dónde quiere llevarnos? Entonces nos dice: alza ahora tus ojos. A veces nuestros ojos están puestos abajo. Las cosas terrenales. No precisamente el pecado, pero puede ser alguna experiencia que tenemos. Quizás una experiencia exitosa. Pero alza tus ojos y mira. Y todo lo que ves, dice, la daré a ti. Nosotros tenemos una herencia enorme. Muy poquito conocemos todavía. Por eso llegan las adversidades y nos afligen. Y nos dan miedo. Y a veces nos desanima. Sin embargo, nuestro Señor venció en la cruz. Él nos avisa provechosamente, abundantemente, que va a haber luchas, pruebas, contrariedades, pero que no hay un demonio que haya quedado sin ser vencido en la cruz. Todo fue vencido. El Señor venció todo. Nosotros entramos en esta vida eterna, en esta salvación, sobre la base de un consumado es. Hecho está todo, pero necesitamos conocer y creer y apropiarnos y ver y creer y apropiarnos, y que el Señor nos ayude, hermanos. Alza tus ojos. ¿Qué estás mirando? ¿Tu situación? Eso es una trampa del enemigo. A veces quiere mantenernos enfocados en nosotros mismos. ¡Ay, cuánto yo sufro! ¡Ay! Y ya estamos sin ánimo. Pero alza tus ojos. Escuchamos esta mañana, puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué vamos a ver si le miramos al Señor? Autor y consumador de la fe, el que inició y el que perfecciona. Él es nuestro Señor y Él es nuestro capitán. Y el apóstol oró que el Padre dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso no perdemos el tiempo en otras cosas, aprovechamos para la palabra. Podríamos estar pasando el tiempo hablando de muchas cosas, pero la palabra es la que va a alumbrar. La palabra es la que va a aumentar el conocimiento. Sabemos que la vida cristiana es una vida espiritual, una vida de corazón, no es una vida de mente. Vamos a mirar en Romanos capítulo 10 y el versículo 10. Romanos el capítulo 10 y el versículo 10. El apóstol dice: esta es la palabra de fe que predicamos, en el verso 8. Pero vamos a leer el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. La vida cristiana, desde un comienzo hasta el final, una vida de corazón. Y Dios tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, los ojos del corazón espiritual, vamos a decir. El entendimiento espiritual, queremos que Él ilumine, que Él alumbre y que revele a Jesús. Los impíos, o cuando nosotros estábamos sin Cristo, nuestro entendimiento estaba cegado por el enemigo y no veíamos la luz del Evangelio que brilla en el rostro de Jesucristo. Así dice 2 Corintios capítulo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Esta luz que alumbra, que brilla y que en cada creyente debe ir creciendo. Y como Juan dice, y las tinieblas van pasando. Y la verdadera luz va alumbrando más y más. Cada vez más claro, más claro. Gracias a Dios. Por eso la vida de un creyente no es aburrido, como dijo hermana Blanca la otra vez. No es aburrido porque Dios quiere llevarnos a un progreso. Más, un poco más, un paso más, otro paso más. Todavía no llegamos al tope, hermanos. Y hay mucho más todavía. Nuestro Señor es el don inefable, inexplicable. Bueno, leemos otra vez Efesios 1 y el verso 17, donde el apóstol Pablo habla de revelación en el conocimiento de Jesús. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego, ¿qué va a hacer con eso? Para que sepáis. Para que sepáis. Y podemos seguir leyendo. Es tan preciosa la oración que hizo el apóstol a favor de estos santos, que ya eran fieles, santos y fieles. Él así dirige la carta: santos y fieles en Cristo Jesús. Sin embargo, había mucho para alcanzar. Cuando les habla de la provisión, es tan completa, pero hay mucho para alcanzar todavía. Dice el verso 18 de Efesios 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Si te parece aburrido leer la Biblia, falta la luz del Espíritu Santo. Falta nomás esa revelación Y el Señor es tan bueno que Él puede darnos. Y el apóstol oró a nuestro favor, alumbrando los ojos del entendimiento para que sepáis. ¿Y qué vamos a saber si Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento espiritual? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y qué más? Y el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y sigue hablando lo que ese poder había hecho. Operó en Cristo, le resucitó de los muertos, le ascendió a los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre. Con razón el apóstol parecía que no encontraba la palabra, ¿verdad?, para expresar cómo es el poder de Dios. Supereminente grandeza de su poder. Y este poder está al alcance de tu fe y de mi fe. Supereminente grandeza del poder de Dios. Todo esto el apóstol quería que el entendimiento del creyente sea alumbrado y pueda ver, que le sea revelado para que sepáis. Y vamos a detenernos un poco en esto de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿A qué nos llamó Dios? Y si yo pregunto en esta mañana, ¿a qué nos llamó el Señor? ¿A formar un grupo, una secta? ¿A ser parte de una denominación? Muchas cosas puedo decir, pero ustedes ya están entendiendo. ¿A qué nos llamó el Señor? Voy a citar algunos versículos y ustedes van a escuchar porque voy a pasar a otro punto. El Padre de Gloria nos llamó, según Romanos 1:6, a ser de Jesucristo. No para ser de Iglesia Evangélica La Gracia, ¿verdad? Eso es muy poco. Ese es un nombre para las autoridades, porque la ley exige una persona jurídica. Pero el Padre de Gloria nos llamó para ser de Jesucristo. Y somos de Él, miembro de su cuerpo. Somos de Cristo. Nos llamó, según 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, a su reino y gloria. Que nos llamó, dice, a su reino y gloria. Y según 1 Pedro 5, 10, nos llamó a su gloria eterna. Según 1 Tesalonicenses 4, 7, nos llamó a santificación, apartarnos de lo que a Dios no le agrada, de toda inmundicia. Según Gálatas capítulo 5, el verso 13, nos llamó a libertad. A libertad fuisteis llamados. Nos llamó, según Romanos 5, 17, a reinar con Cristo en esta vida. Si recibimos la abundancia de la gracia, reinarán en vida, dice el apóstol. A eso nos llama Dios. Y en Apocalipsis 5, 10 dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, en esta vida y en la eternidad. ¿A qué nos llamó el Señor? Y vamos a leer estos versículos, hermano, en 1 Corintios. Esto sí vamos a leer. 1 Corintios capítulo 6, los versos 2 y 3. 1 Corintios 6, versos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? A juzgar al mundo y a los ángeles. Y los corintios no podían o no comprendieron en ese tiempo cuando Pablo escribió esto, por eso él les hace en forma de pregunta: ¿no sabéis que los santos van a juzgar al mundo? Y ellos, cuando tenían problemas, un creyente con otro creyente, se denunciaban ante las autoridades, se llevaban a lo judicial. Y Pablo le dice: ¿no hay entre ustedes un hermano entendido que pueda hablar y juzgar esto? El tema es que a veces nos vamos a hablar con el líder que Dios levantó. Buscamos nomás la salida por donde. No estamos recordando qué es nuestra meta. ¿Qué es la meta del creyente que ayer vimos? Agradar al Señor. Entonces, ¿agrada al Señor que yo haga esto? ¿Agrada al Señor? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Lastimosamente, cuando no crecemos en nuestra vida espiritual, y como dice el apóstol a los Colosenses en capítulo 3, cuando la palabra de Cristo no está morando abundantemente en nosotros, somos guiados por nuestros propios pensamientos. Y a veces puede ser el enojo o otras cosas que nos manda a hacer algunas cosas, ¿verdad? Y no debe ser así. El creyente debe ser guiado por la palabra. Tiene que ser guiado por la palabra. Esta es la regla para nosotros. Y cuando el creyente no está lleno de la palabra de Dios, no sabe juzgar ni las situaciones dentro de su hogar. No tiene la capacidad de llamar a esto pecado, y esta es la voluntad de Dios. A poner reglas claras, firmes, por la gloria de Cristo. Nuestros hogares. Estuvimos escuchando de Abraham. ¿Qué tenía Abraham en su vida? Altar. Él no tuvo su altar cuando fue a Egipto. No le vemos edificando altar. Pero cuando volvió de allá, otra vez edificó altar. Y a veces, hermanos, el apuro de la vida, porque tiempo, ¿quién tiene tiempo? Ay, no tengo tiempo. Tiempo hacemos, tenemos que hacer, dejar las cosas secundarias y poner en primer lugar las cosas de Dios. Y que el Señor nos ayude, porque mire a qué nos llamó el Señor. No a copiar las costumbres del mundo. Como Israel dijo a Samuel: queremos un rey como tienen las naciones. Dios nos llamó a santificación. Ser santo, ¿qué eso es? Apartado, separado. Separado de y separado a Dios. Y en nuestros hogares tiene que haber separación. A veces los padres están tolerando que los hijos miren, escuchen, hagan cosas que son pecaminosas. ¿Dónde está nuestro altar? ¿Dónde está nuestro carácter? El carácter de Cristo en nosotros. Agradándole en todo. ¿O agradar papá al Señor, Vejina? Y que el Señor nos ayude, porque somos llamados a algo muy grande. Voy a mencionar algunas cosas y voy a dejar, porque seguro que el tiempo ya nos apura. Necesitamos entender con el corazón a qué nos llamó el Padre de Gloria. Nos llamó a una esperanza de gloria. ¿Se acuerda el versículo? A una esperanza bienaventurada, a una esperanza viva. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nos llamó para ser conformados a la imagen de Cristo. Nos llamó no a cosa terrenal, sino a lo celestial. Nos llamó no a buscar las cosas, el bienestar de las naciones, ¿verdad? Del pecador en su pecado, pero nos llamó para ser conformados a la imagen de Cristo. Y hay mucho más para mencionar de esto. El Señor tiene una herencia en cada uno de nosotros. Y el apóstol oró para que sepáis que Él tiene una herencia en ustedes. Yo puedo entender que tengo una herencia en Cristo, pero es tan difícil entender que Él tenga una herencia en nosotros. Pero es lo que dice la Biblia. El Señor, la plenitud de aquel, ¿verdad? Aquel que llena todo en todo, tiene una herencia en ti. Y Él quiere que esa vida nueva crezca. Ahí está el interés de Dios, en la nueva creación. Nosotros nos interesamos por muchas cosas, inclusive de buscar el bienestar del pecador en su pecado. Lo que debemos buscar es que ellos vean la luz del Evangelio y puedan llegar a Cristo y no vivir tranquilo en su pecado. El Señor murió por todos, sufrió por todos. Hay salvación para todos. Y vamos a contarle, el Señor bendiga su palabra.